Bienvenidos sean al podcast de License MX, el único sitio de las licencias en México, ahora directamente a tus oídos. Con ustedes, el Master y Non Plus Ultra de las licencias, Antonio Mendoza.
Hola, bienvenidos sean todos al podcast de License MX en esta su primera edición. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es un licenciatario. Todos hemos escuchado este término, sobre todo las personas que leen recurrentemente el blog, pero realmente, ¿qué es un licenciatario? Un licenciatario es una empresa de productos o de servicios que quiere diferenciar su oferta comercial a través de la adición de una propiedad de un tercero, de una licencia. En este caso puede ser una licencia de personajes, una licencia deportiva, una película animada o no, una celebridad, etc. Tú puedes poner a tu producto, un personaje o una marca incluso de un tercero para que tus ventas se incrementen. Esta explotación que se le da a esta empresa, a este tercero, a través de un contrato, lo convierte en un licenciatario. De esta manera, la empresa se convierte en un licenciatario de un programa de licencias de una propiedad que está activa o que está vigente en el mercado. ¿Cuáles son los licenciatarios naturales? No basta más que echarse una vuelta a los canales de autoservicios formales, como un Walmart, un Soriana, un HEB, N cantidad de tiendas departamentales o servicios que están allá afuera, para saber cuáles son los licenciatarios naturales de los productos. Hay una serie de empresas que han encontrado en esta forma de explotación todo un negocio, de tal manera que si una licencia, una persona que tiene una propiedad dice quiero licenciar cuadernos, lo natural sería que se acercara a una empresa como Escribe, por decir un nombre que es un referente natural que tiene la gente en la cabeza, o que se acerque a un Dipac. Probablemente no es la primera opción, no es lo primero que te viene a la mente, pero también en México es una alternativa común en los últimos tiempos, o Norma, que en su momento licenciaba aquí en México y ahora parece que ya no lo hace, y bueno, aparentemente si lo llega a hacer no es con contratos directamente en México, sino desde Colombia, si no me equivoco. Pero vamos, esta es la parte de elegir licenciatarios naturales. Cuando tú vas a estas tiendas de autoservicio departamentales, puedes encontrar N cantidad de empresas que están haciendo productos licenciados. Si tú ves unos lápices de los Minions, si tú ves una carpeta de Destroyer, si tú ves unos bombones de gusanito o de cualquier otra propiedad que te encuentres allá afuera, tú sabrás que esas empresas son licenciatarios de un programa de licencias que se encuentra vigente en el mercado. De esta manera, hacer un store check siempre es importante para saber quiénes son los actores que están comprando licencias. ¿Por qué se eligen a estos licenciatarios? ¿Cuál es el criterio bajo el que una propiedad o el dueño de una propiedad, que puede ser un estudio, una agencia de representación o el mismo propietario de esa licencia, elige a los licenciatarios? Esto es muy importante, ya que mucha gente se acerca con muy buena voluntad y con todas las ganas de hacer las cosas de una manera legal y decir, oye, ¿cuánto me cuesta tener la licencia de, no sé, Bugs Bunny? No es nada más levantar la mano y decir, yo quiero tener la licencia de Harry Potter y ponerla en la imagen de mi café. No es tan simple. Para que un estudio, el propietario de una licencia o una agencia de representación se vea interesado en una empresa para que explote su marca, es muy importante que esta empresa que está comercializando artículos tenga éxito allá afuera y que tenga sus canales de distribución bien desarrollados, sus líneas de venta bien desarrolladas. En realidad, si tú eres una persona que tiene toda la buena intención y dice, oye, yo vendo mi carro y compro maquinaria para hacer, la máquina que hace el producto que quiero poner en el mercado y si me dan la propiedad voy a hacer mucho dinero, no funciona así. En realidad, ni una agencia de representación, ni un estudio o el dueño de una propiedad está interesado en desarrollar a un tercero. Ellos están buscando las opciones naturales que les den los números más rápidos. Esto quiere decir, si tú quieres poner playeras allá afuera, y este es el común, o sea, muchísima gente llega al sitio Las Licencias en México, Licensing MX, a decir, ¿por qué no puedo pedir una licencia de Game of Thrones? Yo, que tengo mi isla en la plaza tal de Guerrero, o en la plaza tal de Chiapas, o en la plaza tal de Monterrey. No puedes pedirla por la simple y sencilla razón de que el dueño de la propiedad va a buscar asociarse con alguien que haga muchas playeras de un jalón y las mande al mercado de manera masiva. Oye, pero no es negocio para ellos, en vez de tener un licenciatario que haga muchas, tener miles de licenciatarios que hagan poquitas. No, por supuesto que no es negocio para ellos, porque para ellos es mucho más fácil administrar su esfuerzo y decir, tú, máscara de látex, vas a hacer 50 mil playeras al mes y las vas a mandar a todos tus distribuidores y las vas a meter en todos los canales que tienes desarrollados para este efecto, y te voy a auditar a ti y te voy a fiscalizar a ti y tú me vas a mandar tu reporte y me vas a decir cuántas playeras hiciste y cuántas vendiste, etc. Eso es mucho más fácil y mucho más manejable que tener a 1,000 pequeños productores de playeras que podrían tener la mejor calidad, que podrían tener dentro de su zona o de su área una clientela cautiva, pero no les importa. En realidad lo que ellos quieren es, con la menor cantidad de licenciatarios posibles, tener la mayor cantidad de ventas. Eso es lo que rige en la industria del licensing, eso es lo que ellos necesitan. Particularmente aquellas licencias que son extranjeras. Hay que recordar que las licencias que son extranjeras pueden o no tener una oficina que las represente aquí. Vamos a poner ejemplo, Disney, cuyos headquarters o sus oficinas centrales están en los Estados Unidos, tiene una oficina en la Ciudad de México en donde comercializa sus propiedades para este país. Puede tener también una oficina en Colombia, puede tener también una oficina en Panamá, puede tener una oficina en los diferentes territorios que son importantes para ellos. De esta manera, cada una de las oficinas es responsable de cubrir con los productos de las propiedades que tienen, que son de las que son propietarios. En este caso, podemos decir Star Wars, podemos decir todas las de superhéroes de Marvel y, por supuesto, todas las de Disney, Pixar, etcétera, todas las propiedades que tiene Disney. Cada una de estas oficinas en los diferentes territorios se encargan de hacer que cada una de estas propiedades sea rentable. Ellos no están interesados en que alguien se acerque y les diga, oye, si tú me das la licencia voy a vender mucho. Te van a decir, lo siento, a mí eso no me interesa. De hecho, yo ya tengo la responsabilidad respecto a la oficina de Estados Unidos de presentar números determinados de esta propiedad. Si va a salir la película Rogue One en diciembre, no, perdón, la siguiente película de Star Wars, ellos ya tienen un presupuesto asignado para esa película. Ellos saben que todo el músculo mercadológico que ellos van a mover necesita obtener, por concepto de merchandising, N cantidad de millones de pesos o de dólares, y le asignan cargas específicas a los diferentes países. Esto quiere decir que si a México le dicen, bueno, tú vas a tener que vender, por decir una cantidad, 1,000,000 de dólares a través de contratos de licencias, lo que ellos van a querer hacer, antes de que otra cosa suceda, es agarrar a los licenciatarios naturales, que son los más grandes, los más importantes y los que mueven una gran cantidad de producto, y asignarles estas propiedades, ofrecerles estas propiedades, llegar con el que hace las mochilas, ¿quién es? Grupo Rus. ¿Sabes qué? Grupo Rus, ¿tienes mano? Aquí está la nueva película de Star Wars. ¿Quieres hacer las mochilas? Bueno, aquí está la guía de estilo. Te cuesta tantos miles de dólares la licencia. Y bueno, queremos que en agosto o febrero del año que entra el mercado esté inundado con las mochilas de estos personajes. Así es como funciona. Hay lealtad dentro de este pool de licenciatarios. Yo lo platicaba la otra vez en LinkedIn, lo platicaba en el sitio de las licencias. desde mi punto de vista no existe una lealtad. Esto quiere decir que un licenciatario, que es una empresa que tiene N cantidad de productos en el mercado y que lo que está buscando es rentabilidad, va a buscar a las propiedades que les sean más útiles para este efecto. Esto quiere decir que cuando el licenciatario encuentre la oportunidad, la va a tomar, por supuesto, y va a tener la mano para tomarla. Y una vez que se agote esa beta, ese formato, esa propiedad, va a dejarla. Simple y sencillamente no va a renovar el contrato porque ya no es de su interés, porque ya no es tan rentable, porque ya no le está dando tan buenos resultados como lo hizo probablemente en el primer año que la obtuvo. Tanto los estudios como los licenciatarios pueden equivocarse. Hay ocasiones en las que apuestan a una propiedad y la propiedad no es buena y la propiedad no les da los dividendos que ellos quisieran. En algunos otros casos también sucede, apuestan a una propiedad en la que están esperando obtener cierta cantidad de dinero en retorno por su inversión y resulta que obtienen muchísimo más dinero. Eso sigue siendo negocio para ellos, sigue siendo negocio para el estudio que les prestó, entre comillas, esta licencia que se la rentó, porque las regalías aumentan en la misma proporción. No importa que vendas 10,000 playeras o 1,000,000 de playeras, todos los excedentes se pagan a través de regalías al dueño de la propiedad. Entonces, cuando se acaba la rentabilidad de esta de esta empresa respecto a la propiedad que adquirió, se termina también la lealtad. Y esto es bidireccional. Esto quiere decir que si yo estoy interesado en continuar con la licencia, si yo hago cuadernos y estoy interesado en continuar con la licencia, pero tú dices, ¿sabes qué? No, tú como dueño de la propiedad, no me estás dando los resultados que yo estoy esperando, me la puedes quitar. Ahí se acaba la lealtad. En realidad, el dueño de la propiedad no va a decir, claro, como ya estuviste un año conmigo, puedes seguir 2, 3, 4, 5 años. Si el dueño de la propiedad determina que no le está dando el dinero que él quiere por esa categoría, le va a quitar la propiedad. De otra forma, si el licenciatario, que es el empresario que invirtió, dijo, ¿sabes qué? Yo te compré, te renté esta propiedad y no me está resultando como yo estaba pensando, finalmente puedo decir, ya no quiero continuar con esta propiedad y se termina, y si tienes algo más, pues tráemelo porque esto ya no me funcionó. Ahí es donde empieza el rol de los licenciatarios. Hay una cadena de rotación de licenciatarios en donde, como repito, los primeros licenciatarios, los licenciatarios de primer nivel, los más importantes, los más grandes, son los que tienen mano para elegir licencias. Si podemos poner un ejemplo en este estricto sentido, vamos a decir mochilas, como ya lo platicábamos hace un rato. ¿Quién tiene mano para elegir las personajes de licencias para sus líneas de mochilas? Es RUS de México. No hay de otra. RUS de México puede tener en su escritorio todas las propiedades de todas las licencias que existen en la actualidad y seguramente él va a tener la mano y va a decir, yo quiero esta, esta, esta y esta otra. Él y su equipo de mercadotecnia tendrán la primera mano para elegir. Probablemente en un segundo lugar esté Chenson, o sea, el bateador suplementario. Si RUS no toma una licencia, Chenson, que es tapatío, que está comandado aquí en la ciudad de Guadalajara por el señor López, va a elegir todas las licencias que él quiera y necesite también para este efecto. Algunas muy buenas y algunas regulares o muy malas. También se puede, digo, hay gente en la industria de las mochilas que tiene propiedades que no entiendes por qué las adquirió. Realmente son propiedades obsoletas, viejas, pero de alguna manera les funcionan y bueno, se siguen vendiendo. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de una pantera rosa, ¿no? Que es una propiedad que no está actualmente en el mercado, no tiene una caricatura y sin embargo siguen teniendo la propiedad para hacer las mochilas. Y de esta manera, cuando el licenciatario Alfa y el licenciatario Beta han elegido las propiedades que quieren tener, están otros licenciatarios que no son las opciones naturales, pero que también aspiran a tener algunas propiedades. Esto podría ser ATM Mochilas o Fotofolio, bueno, no recuerdo cuáles son otras de las Fotopack, perdón, no recuerdo algunas otras marcas de empresas de mochilas que estén ahora mismo en el mercado. Sin embargo, ellos residualmente pueden tomar N cantidad de propiedades, incluso estas últimas podrían tomar propiedades pequeñas de estudios locales que normalmente Russo Chenson no harían. Hay algunas excepciones, Changolos, en este caso Chenson, pero realmente hay una rotación de propiedades en función de quién tiene la mano para tomarlas. Obviamente, repito, los licenciatarios más fuertes se quedan con las mejores propiedades y van dejando las demás a los, al resto de los licenciatarios. Para todo hay gente. O sea, Five Nights at Freddy's, ¿quién la tiene? ¿Rus? No, Chenson tampoco. La tiene ATM Pax. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque a los dos primeros no les interesó y este tercero vio la oportunidad de quedársela. Y así, con muchas marcas. Hello Kitty, ¿quién la tiene? ¿Rus? Por supuesto que la tiene Rus. Chenson quisiera tenerla, pero no la tiene porque la tiene Rus y no puede dársela a dos personas, a dos licenciatarios en el mismo país al mismo tiempo, por estrategia. Ahora, hay otros licenciatarios que dicen, bueno, ya no tengo las mismas ganancias, sin embargo, me funciona bien tener a esta propiedad. ¿Por qué? Por estrategia. Porque si yo dejo esta propiedad de la que no estoy vendiendo gran cosa, mi competencia más acérrima, el más cerca que está de mí, puede adquirirla y puede empezar a desplazar mucho más producto del que yo estoy desplazando porque mi licencia estrella es otra. Vamos a decirlo de esta manera. Si yo tengo a Hello Kitty y llega Barbie, voy a hablar nada más en voz alta, es un ejemplo que no existe. Si Hello Kitty está vendiendo el 50% de mi línea de producción y la licencia de Barbie está disponible, probablemente la compre también. Aunque venda el 20% respecto a la otra, prefiero tenerla yo a que un tercero la tome y me haga mosca en el mercado. También los licenciatarios pueden tener esa clase de estrategias y los licenciantes tendrían que ver que no esté sucediendo esto, porque solo calentar una licencia por tenerla y vamos, dejar que un licenciatario haga lo que quiera en el mercado no es la mejor práctica. Finalmente sucede en el mercado, a mí me ha tocado vivirlo. Y esta es la parte en donde digo, hay un rol de licenciatarios que se van enviando las licencias unos a otros hasta que pues agotan la fórmula de esta licencia. Hay que recordar que las licencias no todas viven como Hello Kitty o como Mickey Mouse. Hay algunas que terminan muriendo en pocos años en el mercado. Esto es básicamente lo que tenía que platicarles el día de hoy en esta primera edición del podcast de Licensing MX acerca de los licenciatarios. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los licenciatarios naturales? ¿Por qué se eligen estos licenciatarios? ¿Si existe lealtad o no? Y el rol de los licenciatarios, que es lo que acabamos de revisar. Yo me despido en esta ocasión agradeciéndoles que hayan permanecido hasta este momento en el podcast, recordándoles a la gente que está en Guadalajara que en el mes de noviembre-diciembre regresamos con el taller de Licensing MX en el CAF, el Centro de Artes Audiovisuales, que está aquí en la ciudad de Guadalajara, con precios verdaderamente espectaculares. Digo, no son los de una universidad muy grande, muy, muy importante, pero por un precio súper módico van a tener la mejor información para poder utilizarla en su proyecto. Asimismo, si ustedes quieren adquirir el libro de Licensing MX, cómo hacer dinero con sus personajes, también pueden hacerlo a través del sitio. Y mismo que les pido, no dejen de visitar. Muchas gracias por estar ahí, por su preferencia, por estarlo visitando frecuentemente. Es gratificante ver la cantidad de comentarios que tiene cada una de las entradas, ver las visitas que ustedes realizan de manera periódica. Y no me queda más que despedirme, esperando estar de regreso con ustedes muy pronto. Todavía no tenemos un rol de podcast que vayamos a hacer tal o cual día. En cuanto lo tengamos, se los hacemos saber. Me despido con mucho gusto de ustedes. Mi nombre es Antonio Mendoza. Un gusto estar siempre cerca de ustedes y atento a las preguntas que tengan. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y hasta luego.